En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta y prácticamente arrancamos semana. Ayer fue festivo. Nosotros, como siempre, aquí estamos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 3 de noviembre, estrenado el mes de noviembre. Como siempre, saludarte y darte las gracias por estar ahí un día más en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Tras la dura derrota en el Villamarín contra el Betis, el Elche pone ya el foco en el Celta de Vigo, rival directo en la lucha por la permanencia. Los de Almirón analizan la nefasta primera parte contra los andaluces, en la que falló todo: posesión, defensa y ataque, hasta la intensidad. El equipo bético salió más enchufado. El técnico argentino no puso paños calientes y reconoció la superioridad rival, hizo autocrítica.
Sí, bueno, el inicio de ellos fue bastante fuerte, era algo que no me sorprendió. Bueno, la primera jugada que te llega ya te genera la situación de gol, entonces entras uno en alerta, nos costó sostener la pelota, la perdíamos muy rápido, ellos en una presión alta donde había espacio para jugar, pero bueno, por la premura y el momento de sostener el resultado, dividimos la pelota bastante rápido y ellos cuando la recuperaban no la perdían. En base a posesión nos hacían correr, pero llegábamos tarde y no fuimos lo suficientemente dinámicos, agresivos para recuperar la pelota. Entonces se nos hizo un partido bastante pesado, eso con un buen manejo. Y nosotros llegando tarde a todos lados. Eso te va generando desgaste físico, mental, y con la ventaja a favor también ellos lo aprovecharon. Así que se hizo un partido duro. Edgar nos mantuvo un partido. Y bueno, salgo para ir corrigiendo cosas. Una derrota dura. Pero bueno, tenemos que reponernos para el viernes nuevamente. Y sabíamos que iba a ser duro. Pero no creo que haya tanta. Bueno, hoy sí se marcó la diferencia que hay entre un equipo y otro. Hoy. Pero bueno, yo no esperaba esto. Así que aprender de estas cosas y hacer un análisis profundo todos, ¿no? Incluso porque soy el entrenador, pero es una. Objetivamente tenemos que ir mejorando cosas entre todos.
La verdad es que no estuvo fino porque con el 1-0 y sobre todo con el 2-0 se echó de menos movimientos desde el banquillo, tanto tácticos como de cambios de futbolistas. No fue hasta el descanso para quitar a un defensa y meter a otro. Quitó a Sánchez Miño, empeñado en ponerlo en el centro del campo y meter a otro defensa, Cifuentes. Solo al final, con la entrada de Víctor y de Nino, el equipo tuvo otro talante más ofensivo. La derrota, sin embargo, no mina la moral de los ilicitanos, que siguen en mitad de la clasificación y conservan los 5 puntos de margen sobre el descenso. Reconocía Josan que la plantilla, a pesar de la derrota, está perfectamente.
Bueno, la plantilla está bien, ¿no? Lógicamente teníamos que perder partido, ¿no? Esta primera división, sabemos de dónde venimos, sabemos el equipo que somos y que nos va a costar mucho cada partido. Entonces el equipo está bien, ¿no? No tiene por qué empañar el buen inicio que hemos hecho esta derrota. Tenemos que levantarnos rápido, que como te digo ya lo hemos hecho, y pensar en el partido del viernes, que va a ser súper importante, y aquí en casa tenemos que sumar los 3 puntos.
Las palabras de Josan, que anoche fue nuestro invitado, nuestro protagonista en A Todo Gol. Hoy Lucas Boyé, en rueda de prensa telemática, le preguntamos si han analizado lo que ha sucedido para intentar evitar en el futuro este tipo de errores.
Bueno, es que nos hicieron un gol muy rápido y quizás después de ahí se nos hizo muy difícil con un equipo de gran jerarquía que nos manejó la pelota y nos costó mucho. La realidad es que nos costó mucho, no estábamos en nuestro día ninguno, entonces las cosas no salían y esas cosas suelen suceder. Cuando es así hay que tratar de revertirlo dentro de la cancha. Es muy difícil, como se vio en el segundo tiempo, que fue mejor que la primera parte, pero así todo fue difícil. Pero bueno, ahora toca revertirlo en la semana para poder el viernes hacer un buen partido.
Y es que el viernes hay partido frente al Celta de Vigo, que es rival directo. Bueno, que nosotros nos empeñamos en señalarlo como rival directo, pero si miras la tabla de presupuestos, el Celta de Vigo es el 11º presupuesto. Es decir, está pues solamente un puesto por debajo del Betis. El Celta de Vigo tiene un presupuesto en plantilla de 120 millones de euros por los 35 que tiene el Elche, pero sí, lo consideramos un rival directo porque está por debajo del Elche, porque ha empezado mal, porque su entrenador ya está en la cuerda floja y viene de perder 1-4 frente a la Real Sociedad. Dicen que el Elche le puede dar la puntilla, para eso el Elche debería ganar al Celta de Vigo. Por cierto, y también en este fin de semana, el viernes por la tarde, el club subía en sus canales oficiales una entrevista de Cristian Bragarnik, que no ha querido dar en un año que lleva en nuestra ciudad ninguna entrevista a medios locales ni hacer una rueda de prensa de presentación. Bueno, pues se le preguntaba en el club a Cristian Bragarnik, dueño del club y cabeza visible de ese proyecto, ¿quién es Cristian Bragarnik? Vamos a llamarlo a partir de ahora Bragarnik, porque así se denomina él.
Bueno, Cristian Bragarnik es una persona normal que hace muchos años está en el fútbol tratando de dejar su sello junto a un montón de gente que lo acompaña. Y como dije, un soñador, alguien que lo que busca es dejar su sello en este club. Y a partir de eso, para lograrlo hace falta, como digo, dedicación full time, capacidad y muchas ganas de crecer. Entonces, darle esa tranquilidad a la gente de que vamos a estar todos los días, en el día a día, por un Elche mejor.
¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez.
Bueno, pues lo mejor de la jornada, de la disputa de la octava jornada para el Elche Club de Fútbol, no fue su partido contra el Betis, sino la mayoría de resultados. La derrota del Valladolid, que anoche perdió por 2-0 frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. La derrota del Huesca. La derrota del Celta de Vigo, próximo rival del Elche, por 1-4. La derrota del Eibar. No pasaron del empate Levante, Alavés y Valencia. Todos ellos, y ya incluyo al Valencia, como rivales directos del Elche Club de Fútbol en la lucha por la permanencia. Y lo mejor, que el Elche tiene por debajo a 11 equipos. El Elche, y dos partidos menos, no nos olvidemos, tiene 10 puntos. Y por debajo está el Atleti de Bilbao con 9 puntos. Barça, Valencia, Alavés y Eibar, 8 puntos. Sevilla, 7. Celta, próximo rival del Elche, 6 puntos. Y en descenso, Levante, 5 puntos. Huesca, 5 puntos. Y el Valladolid, el farolillo rojo, con 3 puntos. Es decir, que el Elche sigue manteniendo, a pesar de haber perdido, esa ventaja de 5 puntos sobre el descenso, que en Primera División 5 puntos son muchos puntos. Son varias jornadas que te puedes permitir casi casi no sumar. Esperemos que no sea así, que con la derrota en Sevilla contra el Betis, pues sea una derrota y ya está en el mes de noviembre. ¿Que se puede perder contra el Betis? Claro que se puede perder contra el Betis. Es lo normal, es lo lógico. Además de que juega en casa, tiene una gran plantilla. No olvidemos un presupuesto de 215 millones de euros en plantilla por los 35 del Elche. Y eso se nota. Pero sobre todo se nota, a ver, una cosa es que sean mejores, que lo son. Y otra es que tú los hagas mejores. Porque el primer mandamiento del Elche tiene que ser salir a tope. Salir a todo trapo. O sea, no dejarse nada. Si eso no lo haces con cualquiera de las otras 19 plantillas, estás liquidado. Eres la plantilla con menor presupuesto. Primer mandamiento, correr más que el resto. Y a partir de ahí, pues tener un buen día, tener un bueno, pues un poquito más de fútbol que el rival. Pero no va a ser lo normal es lo del otro día. Pero claro, si encima ese rival
que multiplica por 6 tu presupuesto, que juega en casa, que lleva 2 derrotas consecutivas y sabes que va a salir a tope, tú no sales a tope, o al menos esa es la sensación, pues te pasan por encima, que es lo que pasó en la primera parte. De todas formas, yo creo que no fue un problema ni mucho menos de actitud. Lo que creo que fue un problema táctico. O sea, Pellegrini le ganó la partida al Mirón clarísimamente con su fútbol de toque y sobre todo de apertura a bandas, con los desdoblamientos en bandas de Alex Moreno y Tello en la izquierda y de Joaquín y de Emerson en la derecha. Vale, eso te puede pasar. No has cambiado el sistema porque confías en ese sistema que te ha dado buenos resultados. Pero ojo, el Betis te destroza por las bandas. No quiero jugar a ser entrenador, pero es cierto, o a mí al menos me lo parece, que con el equipo que tenía, con un 4-4-2, es decir, con 2 laterales puros y con la ayuda de los 2 extremos, se puede frenar mejor a hombres tan rápidos como Cristian Tello, sobre todo en la banda izquierda, o Alex Moreno. Y Almirón se empeña en cometer algún error que él mismo tiene que subsanar en el descanso, como es poner a Sánchez Miño de centrocampista, de medio volante zurdo. Cuando un defensa juega en el centro del campo, ese alma, ese instinto de defensa lo sigue teniendo. Y Sánchez Miño lo que hacía era, cuando recibe el balón, jugar para atrás. Luego cambió y puso a Josan más adelantado en esa posición. ¿Y Josan qué hizo? Mirar para adelante, marcar un gol. Es que no es... los puntos que lleva el Elche no son fruto de la casualidad, son fruto de la elección, de la buena o mala elección. Y el Elche ha elegido bien en muchos partidos, pero el otro día se equivocó. Pero más allá de equivocarte con el sistema de salida, que yo entiendo que se pueda repetir, un sistema que te ha dado éxitos en los últimos partidos, hombre, cuando ves que en el minuto 7 ya te han hecho 3 ocasiones de gol y te han marcado 1, y en el minuto 28 te han marcado el segundo, pero te podían haber hecho 3, ahí hay que modificar ya. Tácticamente hay que menear el equipo y mover el banquillo, que a Almirón no le ha temblado el pulso para cambiar a Coné en el minuto 30 y tantos de una primera parte porque no lo estaba haciendo bien. Incluso el propio Almirón, en el descanso, creo que es la segunda vez que lo hace, deja a Sánchez Miño en la ducha. ¿Por qué? Porque no le ha convencido. Pero es que no le va a convencer casi nunca. Yo no sé si en el fútbol argentino Sánchez Miño ha jugado en esa posición, pero en el fútbol español está claro que no le hace ningún favor a Sánchez Miño jugar ahí. Yo creo que Sánchez Miño en el puesto de lateral izquierdo y Barragán en el puesto de lateral derecho, al menos el otro día contra el Betis, hubiéramos visto otro partido, con extremos como Josan y Fidel jugando en su posición verdadera. Cuando un equipo como el Betis, con esos puñales en las bandas, y tienes a 2 extremos defendiendo, jugando de carrilero, lo pasan mal. Josan estaba más pendiente de defender y casi nunca atacaba, y Fidel lo mismo. Y encima no tienen ese concepto defensivo que puede tener un lateral izquierdo o derecho. Pero insisto, más allá del planteamiento inicial, que perfectamente puedo entender que lo mantengas, aunque yo creo que debiste estudiar al equipo rival y ver cuáles eran sus virtudes, sobre todo las bandas, aparte del talento en el juego interior, sobre todo mover mucho antes. Los cambios llegaron en el descanso, quita a Sánchez Miño y mete a Cifuentes. Sinceramente, no. Yo no vi ahí ninguna solución para desatascar el problema. Solo en el tramo final, con la entrada de Víctor y Nino, ahí se empezó a ver algo. Bueno, sí, cuando Josan empezó a jugar un poquito más por el centro. Así llegó el gol. Insisto, un partido se puede perder, un mal día se puede tener. Eso está completamente claro y no hay que dramatizar por la derrota. Pero sí analizar en profundidad, y esto lo tiene que hacer el entrenador, sobre todo él, su cuerpo técnico y los jugadores, en dónde fallaron, que creo que fallaron todos. No quiero responsabilizar solo al Mirón, creo que también a la plantilla le faltó meter otra marcha más, al menos de salida. Pero es que dio la por momentos que el equipo estaba desubicado, que no encontraba su sitio. Almirón decía que hay que mejorar en muchos aspectos.
Bueno, son varias cosas. Ya entraría más en lo individual y después en lo colectivo. Entonces son cosas que yo tengo que hablar con mis jugadores, hablar en todo sentido, la parte física también, se veía, se notaba eso, se transmitía eso, se reflejaba que no estábamos con la misma velocidad que ellos. tampoco ellos haciendo algo extraordinario, lo normal. Ellos no descubrimos que es rápido y la técnica o la movilidad que tienen. Estamos preparados para enfrentar a este equipo, que es buen equipo, pero tampoco hicieron... Bueno, hoy marcaron la diferencia y hay cosas que tenemos que ir mejorando y de a poco tenemos estos días para recuperarnos y el amor propio del equipo va a salir para el partido que sigue. Y hay cosas, varias cosas para mejorar, pero como el poco tiempo que llevo con este grupo, sé que están dolidos, que de acá al viernes vamos a mejorar en muchos aspectos.
Pues eso es lo que hay que hacer, insisto, para ver los errores hay que analizarlos bien para intentar que no vuelvan a pasar. ¿Volverán a pasar? Pues sí, pero que sean en menor medida, porque partidos hay muchos y rivales a priori todos son superiores. Digo a priori, en teoría, por presupuesto, aunque en la práctica, después de un mes y medio de competición, o dos meses para algunos, el Elche está en mitad de la tabla, y eso es lo importante. Ahora mismo solo estamos analizando un mal partido, una derrota, pero en el cómputo global el Elche sigue de notable, y ese notable también es para Almirón, que el otro día no estuvo bien, ni los jugadores, claro que no, es que hablamos del otro día, hablamos del domingo. Hablamos ya del cómputo global, el Elche sigue haciendo un arranque notable, creo que cualquiera lo hubiéramos firmado cuando, viendo la clasificación, el Elche está en mitad de la tabla, 5 del descenso y con dos partidos menos, que sí, que son dos partidos durísimos, difíciles, sí. Pero el Eibar también ha ganado en Sevilla, ¿eh? O sea que hoy por hoy ya estamos viendo que el Barça no es el Super Barça, que ahora el Super parece la Real Sociedad y el resto son terrenales. Almirón hablaba de que hay potencial, mucho potencial, decía él, para seguir mejorando.
Sí, un poco de todo, pero bueno, sí, hay que siempre es bueno ser humilde y saber cuál es la posición que ocupa, pero eso no quiere decir que el equipo no muestre otra cosa, ¿no? Seguro que la sensación de los jugadores, yo fui jugador y entré a la cancha y cuando un rival te está superando y llegas tarde y descoordinás en los movimientos, bueno, es una construcción de equipo, estamos en esa construcción y en los momentos difíciles yo voy detectando cosas y ellos mismos dentro de la cancha van detectando cosas. Cuando enfrentas a un rival que te está superando, hay veces que hay que reorganizarse y no regalar espacio y bueno, eso lo aprovecharon, ¿no? Y sacaron ventaja y nosotros no pudimos entrar al partido porque estábamos apurados con la pelota también. Estábamos acelerados cuando la recuperábamos. Entramos en ese desconcierto de querer recuperar y llegar rápido y la perdíamos y eso no sostenía la pelota bien porque tiene jugadores que entienden el juego. Pero bueno, es una buena aprendizaje, doloroso, pero el viernes tenemos un partido nuevo y de acá hasta el viernes la parte física es importante, analizar algunas cosas y el equipo va a mejorar mucho porque creo que tenemos mucho potencial, lo digo en este momento que es difícil, para mí tenemos muchísimo potencial para mejorar y lo vamos a hacer.
Y estamos convencidos de que tiene mucho potencial porque a ese equipo todavía le faltan hombres como Guido Carrillo, que apenas ha podido intervenir, Tete Morente, que estaba siendo de los mejores, pero que por una lesión de pubis lleva un par de semanas fuera de juego, y para este viernes contra el Celta vamos a ver si pueden llegar, porque nadie sospechaba tras la rueda de prensa del viernes de Almirón, que en ese sentido parece que juega el despiste, porque decía que la única baja era Edgar Badía y el sábado se dejó a Tete Morente. Cuando se le preguntaba sobre Tete Morente decía que estaba ya bien. Bueno, pues se lo dejó. Bueno, pues por eso no nos fiamos y no podemos afirmar a día de hoy que van a estar, esperemos que sí, pero que confirmar que van a estar para el viernes todavía no lo podemos confirmar. Y yo creo que la buena noticia, y debió darse cuenta el técnico, es que allá hay hombres como Víctor. Yo creo que otra imagen hubiera dado posiblemente con Víctor, porque Víctor es un jugador en el centro del campo. Tú quitas a Sánchez Miño, pones a Víctor ahí y bueno, podría haber cambiado la película, sobre todo a la hora de crear, a la hora de tener el balón, a la hora de buscar a un hombre que sepa tener la pelota. Y no te digo nada a Nino, que tocó un balón y casi mete el segundo, que hubiera sido el récord absoluto que ahora mismo tiene Donato, el goleador más longevo en la historia de Primera División. Pero bueno, acabará marcándolo, seguro. Antes hemos escuchado un corte de la entrevista que le ha hecho el club a al dueño, a Cristian Bragarnik. Bueno, como él no ha tenido prisa para hablar en 11 meses y lo ha hecho solo para los canales del club, no para la prensa local, ni en una rueda de prensa, para todos, pues nosotros tampoco tenemos prisa. Así que lo vamos a dejar para mañana. Vamos a hablar primero de lo que es el partido. Y en ese sentido, anoche nuestro invitado era Josan, al que, bueno, pues le preguntábamos por muchas cuestiones, sobre todo si saben dónde están los errores cometidos en la primera parte frente al Betis para que no vuelvan a suceder. Josan. Esta no es la frase que queríamos escuchar de Josan, pero la vamos a escuchar ya. De cómo está la plantilla y los errores.
Bueno, la plantilla está bien, ¿no? Lógicamente teníamos que perder partido, ¿no? Esta primera división, sabemos de dónde venimos, sabemos el equipo que somos y que nos va a costar mucho cada partido. Entonces, el equipo está bien, ¿no? No tiene por qué empañar el buen inicio que hemos hecho esta derrota. Tenemos que levantarnos rápido, que como te digo ya lo hemos hecho, y pensar en el partido del viernes, que va a ser súper importante, y aquí en casa tenemos que sumar los 3 puntos.
Más que la derrota es sobre todo la imagen del primer tiempo, ¿no? Porque luego en el segundo sí competisteis mucho mejor, pero de ese primer tiempo habrá que analizarlo en profundidad, teniendo en cuenta que la mayoría de equipos, al menos por presupuesto, son superiores, para intentar competir mejor, ¿no?
Sí, que te lo he dicho anteriormente, que nos dimos cuenta en el descanso, y nos lo dijo el míster, que no habíamos sido nosotros, que nosotros estamos bien cuando tenemos el balón, cuando tenemos la posesión, ahí es cuando creamos peligro y cuando hacemos daño, y creo que en la primera parte del Betis no lo hicimos, y creo que ahí estuvo el fallo del partido de ayer, ¿no? Creo que eso ya lo tenemos claro, creo que tenemos que pasar página y jugar como sabemos y con nuestras armas el viernes.
Como se suele decir en estos casos, Josan, ni seguramente erais tan buenos hace una semana ni tan malos ayer, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Esto es primera división, cada partido va a costar un mundo ganarlo y sumar puntos, y lo tenemos claro, ¿no? No a nadie, no, como dije la semana pasada, no nos va a despegar de los pies del suelo ganar 2 partidos seguidos y tampoco nos va a hundir el haber perdido ayer, ¿no? El equipo sabe lo que tiene que hacer, está convencido y está preparado para el viernes.
Mirando en perspectiva, lo que es incuestionable es que tras 6 jornadas, y lleváis 2 menos que la mayoría, tras 6 jornadas lleváis 10 puntos, estáis en mitad de la tabla, habéis ganado la mitad de los partidos disputados. Es creo que un gran balance, ¿no?
Sí, por eso te decía que una derrota y en un campo tan complicado y contra un gran rival no puede empañar el inicio que hemos hecho y lo bien que veníamos jugando, sobre todo las últimas jornadas. O sea que el equipo, como te digo, sigue creyendo en lo que hace y está convencido de que el viernes va a hacer un buen partido.
Porque ahora tenéis los dos próximos rivales, aunque en medio hay un parón por selecciones, pero son 2 rivales directos. El viernes el Celta y 2 sábados después el Levante. La verdad es que hasta el momento contra los rivales directos habéis sacado magníficos resultados.
Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos pensando solo en el Celta, en el partido del viernes, que es el que primero va a llegar, y después tendremos 2 semanas para preparar el siguiente partido. El partido importante es el del viernes, es el que estamos concienciados de que tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que dar el 100%, porque si no das el 100%, en primera no te vale para ganar ni para puntuar, o sea que vamos a por ello.
El Celta viene escocido también. Después del año pasado sufrir, este año pensaban que iban a estar mucho más arriba, vienen de una derrota dura, 1-4 frente a la Real Sociedad. Habrá que estar con los 5 sentidos puestos porque vendrán muy motivados, ¿eh?
Sí, por supuesto. Si no me equivoco, el Betis venía de 2 derrotas y mira cómo salió de enchufado. O sea que tenemos que estar preparadísimos y alertas, sobre todo los primeros minutos, para que no nos pase lo que nos pasó ayer. Y como te digo, vamos a dar todo para sacar los 3 puntos aquí en casa.
Un Josan que está viviendo un 2020, a diferencia de todos los demás, que nos está haciendo un 2020... para olvidar por la famosa crisis sanitaria. deportivamente al menos a él, le está funcionando muy bien.
Sí, a pesar de que generalmente para la gente con lo que estamos viviendo no es un año bueno, a mí particularmente en cuanto profesionalmente hablando ha sido espectacular, ¿no? Hemos conseguido el ascenso, he empezado jugando, como dices, encima he metido dos goles que tampoco lo esperaba, encima con la pierna mala. No me da otra cosa que pensar en seguir trabajando y en seguir mejorando para que esto no se quede ahí y sea solo el comienzo de algo muy bueno.
Y además los dos goles, dos magníficos goles con la zurda, que digamos que no es la, digamos que es la menor buena, ¿no?
No, la menor buena no es la mala, pero sí, no, tenemos un poco de cachondeo en el vestuario con eso, pero contento, ¿no? Contento y como te digo, esto ayuda a seguir trabajando y a no quedarnos ahí, ¿no? A seguir queriendo más y siendo ambiciosos.
¿Cómo llevas lo de jugar de carrilero? Lo que supone esfuerzos mucho más prolongados. Mucha gente se pregunta, bueno, si el año pasado tú y Fidel con Pacheta erais cambiados a los 60 o 70 minutos porque en teoría estabais cansados y ahora aguantáis los 95 minutos que dura un partido de arriba a abajo, atacando y defendiendo. ¿Cómo es eso posible?
Bueno, yo la verdad que me estoy encontrando muy bien en esa posición, ¿no? Sobre todo cuando el equipo es dueño del balón y creamos peligro por fuera, me encuentro muy bien, ¿no? Sí que es verdad que en este partido sufrimos un poco más, pero creo que es normal, no todos los partidos van a ser plácidos a la hora de defender, ¿no? Creo que, como te digo, me estoy encontrando muy bien, me estoy adaptando muy bien a esa posición y estoy a gusto.
Palabras de José anoche en el programa A Todo Golfo, nuestro invitado. Hoy es martes y los martes tenemos varias secciones. Para ello saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
La primera de las secciones, como cada martes, es ya un clásico, comparar el Elche. En este caso no podemos hacerlo con el Elche del año pasado, afortunadamente, porque el año pasado el Elche estaba en segunda, pero sí con el último Elche de primera, de Fran Escribá. ¿Cómo está el Elche de Almirón comparado con aquel equipo que acabó salvándose y quedando decimotercero?
Pues Paco, está bastante mejor. Mantenemos la diferencia de 6 puntos que te comentaba la semana pasada porque en el partido 6 de la temporada ambos equipos perdieron. Por lo tanto, mantenemos esa diferencia de 6 puntos entre el Elche actual y el de la penúltima temporada en Primera División. Y es que después de 6 partidos, el Elche de Fran Escribá, el de la temporada 14-15, sumaba 4 puntos. Ahora el Elche de Jorge Almirón, pese a la derrota el pasado domingo ante el Real Betis, se mantiene con 10 puntos en su casillero, es decir, 6 más que el Elche de Escribá. Por lo tanto, en la comparativa se mantiene esa gran diferencia de 6 puntos y es que el Elche del curso 14-15 cosechó una victoria, un empate y 4 derrotas en sus primeros 6 partidos. Recordemos también que visitó los dos campos más difíciles de Primera División, el Santiago Bernabéu y también el Camp Nou en la jornada inaugural, mientras que el Elche actual lleva 3 triunfos, un empate y 2 derrotas. Recordemos también que aunque el inicio de la temporada 14-15 no fue bueno, el Elche de Fran Escribá, como bien decías, acabó logrando la salvación y con 3 jornadas de margen, así que si va siguiendo sus pasos será positivo, Paco.
Pues de momento con muchos mejores pasos, 6 puntos más que aquel Elche a estas alturas, esta jornada para el Elche, 6 partidos disputados para el Elche. ¿Cómo le ha ido a los pocos cedidos que tenemos este año?
Pues vamos a empezar por Segunda División, donde tenemos a Ramón Folk, que está cedido en el Club Deportivo Tenerife. Fue titular una jornada más con el conjunto isleño, que empató 1-1 ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Completó todo el partido el mediocentro catalán, pero leyendo las crónicas, viendo el partido, por momentos le faltó también presencia en el juego del equipo al Tenerife, que le está costando arrancar esta temporada en Segunda División. Eso sí, desde su llegada Ramón Folk se ha convertido en una pieza muy importante para el técnico Fran Fernández. En Segunda División B ha aplazado el duelo entre el Alcoyano y el Ibiza, por lo tanto no han tenido partido en el conjunto de Vicente Parras ni el delantero Mourán ni tampoco el ilicitano Johnny Íñiguez. El que sí que debutó en el Lorca Deportiva es el central Nacho Pastor. Saltó al terreno de juego en el minuto 76 y su equipo consiguió un valioso empate a cero ante ante el filial del Real Betis, valioso porque jugaron con un hombre menos. Por su parte, el delantero Manu Justo fue titular con el Celta B y sustituido a los 51 minutos. El filial gallego perdió por 2-1 contra el Pontevedra. Eso respecto a los cedidos, Paco. Y abrimos ahora, antes de ir con los marcadores del pasado fin de semana, ese pequeño rincón del esfrangiverde que hemos inaugurado esta temporada en Elche en Punta. Hablamos de futbolistas que han pasado por el Elche Club de Fútbol y que han dejado muy buen recuerdo. Por ejemplo, Alberto Rivera, el gran mediocentro que formó parte del Elche de los récords de Fran Escribá en el curso 12-13. El de Puerto Llano está ya retirado y habló la semana pasada en el programa El Vestuario de Radio 5. Te comento lo más destacado que dijo sobre su etapa en el Elche Club de Fútbol. Aseguró que tiene un recuerdo inmejorable porque fueron dos años maravillosos. Cree que el buen inicio es clave para que el Elche Club de Fútbol esta temporada logre la permanencia y aconseja sobre todo disfrutar mucho de los buenos momentos porque al final es inevitable que los malos acaben llegando. Recordemos que Alberto Rivera defendió la camiseta franjiverde durante dos temporadas, una en segunda división, consiguió el ascenso, y la otra en primera. Hablamos ahora de otro esfrangiverde, de Juan Cruz, otro de los héroes del ascenso del Elche de Pacheta a primera división, un Juan Cruz que dejó también un recuerdo imborrable, el pura sangre, Juan Cruz, como tú le llamabas, Paco. Como sabemos, se marchó traspasado a Osasuna y allí empezó la temporada como titular. Partió de inicio en las tres primeras jornadas, pero eso sí, no volvió a vestirse de corto hasta la jornada número 7. El pasado fin de semana, en la derrota ante el Atlético de Madrid 1-3, fue suplente. Y cerramos la sección con Xavi Torres, que tras su paso por el Elche se marchó al fútbol árabe. Después de una temporada ha regresado al fútbol español y está en segunda división. Milita en las filas del Club Deportivo Lugo, donde está siendo una pieza muy importante. El pasado fin de semana fue titular, por ejemplo, en la victoria del Lugo 1-0 contra todo un Rayo Vallecano. Recordemos también que el año que estuvo Xavi Torres en el Elche, en el regreso a segunda división, recordemos que marcó 6 goles, 5 de ellos desde el punto de penalti, Paco.
Así es, Xavi Torres, le habíamos perdido la pista, pero está en el Lugo. Y repasamos los marcadores del fin de semana.
Sí, vamos a empezar por el fútbol. El filial del Elche, el ilicitano, era la jornada número 3 del campeonato y el equipo de Pau Quesada consiguió su segunda victoria consecutiva. Además, se pone al frente de la tabla. Ganó el ilicitano 0-2 a domicilio contra el Benigánim. En división de honor juvenil, jornada número 1, debutaban los dos equipos ilicitano. El Kelme perdió 2-1 a domicilio contra el Albacete, mientras que el Elche arrancó muy bien. 4-0 goleó el equipo franjiverde al Real Murcia, aquí en casa. En Liga Nacional, en el grupo 8A, tenemos el empate a 1 del Elche B, 1-1 contra el Atlético Benidorm, y en el grupo B tenemos la derrota 3-2 del Itango fuera de casa contra el Roda B y la derrota también 3-0 del Celtic Elche a domicilio contra el Paterna. Mejores noticias en fútbol femenino: el Elche de Quique Cano ha jugado 3 partidos y ha ganado los 3. El pasado fin de semana derrotó en casa 4-2 al Discóbolo La Torre. En fútbol sala, segundo partido de la temporada para el Elche de Juan Carlos Guillamón, que empató en la pista del Bisontes Castellón 6-6. En fútbol sala femenino, en la segunda división, el Joventut de Elche debutaba en casa y ganó 4-2 al Escortes. En balonmano no teníamos a las chicas, sí a los chicos, y los de Julián Gil ganaron 31-40 en la pista del Sispal Marrachi. Cerramos con el waterpolo, también buena noticia, Paco, porque debutaba en primera división femenina el Club Waterpolo Elche y lo hizo cosechando un valioso punto, 15-15 en la piscina de Santa Eulalia. Así que enhorabuena a las chicas que empiezan la temporada y de una buena forma.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Pues hasta aquí el repaso también del marcador, de los marcadores de este fin de semana. Así ponemos el punto final a esta edición de martes de Elche en Punta aquí en Teleelch Radio Marca. Como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Mañana a la 1:20 volvemos a escucharnos. Hasta mañana.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.